Les invito a ir en sus Biblias al libro de Éxodo, en el capítulo 11. El libro de Éxodo, en el capítulo 11. Samuel, hazte para acá, hijo. Vente hasta acá. Ya te me estás distrayendo con tus compañeros. Discúlpame que te lo diga, pero lo estás haciendo, hijo. Así que ahí les animo, chicos. Éxodo capítulo 11. Dice así: Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así. Este es Moisés delante de Faraón. Hermano Dante, si nos ayuda a sentarse de este lado acá con los chicos, acá enfrente, en la segunda banca, se lo voy a agradecer. Dice versículo 4, dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Esto se lo estaba diciendo Dios, de que Moisés entrara a Faraón y le dijera esto. Dice el versículo 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, dice, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ahora sabemos, porque ya hemos leído las escrituras, que la diferencia entre los egipcios y los israelitas fue la obediencia a ofrecer un cordero, inmolarlo y llevar a cabo todos los pasos que Dios les estableció, que por fe deberían cumplir los israelitas. Dice así que ellos cumplieron, hicieron todo cumplidamente. Eso fue lo que hizo diferencia entre los israelitas y los egipcios. Dice versículo 8, descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán. Recuerden, este es Moisés que tendría que hablarle a Faraón. Y le está diciendo, descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán. Vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto, yo saldré, dice Moisés. Y dice, y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Salió muy enojado de la presencia de Faraón. Qué interesante, se refiere a Dios, se refiere a Moisés. ¿Qué hizo enojar a Moisés? Tal vez la testarudez de Faraón con respecto al lo que Dios había dicho. Moisés le está diciendo lo que va a suceder. Y Faraón, aunque ha concedido a veces algunas cosas, ha sido muy testarudo. Y a veces ha concedido y luego se retracta. Y luego manda a llamar a Moisés y dice, está bien, vayan también con sus ganados. No nos dice la Biblia aquí, pero dice que salió muy enojado de la presencia de Faraón. No nos dice que Moisés estaba en pecado. era el celo por Dios. Al tratar con la testarudez de un hombre, al que claramente se le ha dado la palabra de Dios. Y Moisés, y, oh, perdón, mejor dicho, Faraón, y aún los egipcios podrían haber encontrado misericordia en Dios, sencillamente sometiéndose, pero no se sometieron. Ahora, los israelitas, por elección divina, podría haber una diferencia entre ellos y los egipcios. A ellos se les da el mandato de un cordero. ¿Qué iban a hacer con este cordero? Por elección divina, como pueblo escogido de Dios, la gracia de Dios ha de manifestarse a ellos de una manera muy particular. Pero finalmente, cada familia israelita y cada individuo de Israel tendría que no solamente inmolar un cordero, sino entrar por la puerta y resguardarse dentro de su propia casa, protegido solamente por la sangre de ese cordero. Dice versículo 9 de Éxodo 11, y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Bueno, se anunció la plaga, y es evidente que Faraón no accedió. Se piensa que el capítulo 11 de esta plaga anunciada a Faraón vino después de la presentación del cordero a los israelitas, porque Moisés le dice, o Dios le dice, que le diga: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, en el versículo 4 del capítulo 11. Bien podría ser que ese mismo día, el día número 14 del mes, es cuando Moisés se presenta delante de Faraón. Pero a los israelitas ya se les había dicho con anticipación acerca del cordero, aunque se revela en el capítulo 12, porque ellos tenían que preparar el cordero con 10 días o 4 días antes, el día número 10. Esta noticia corrió entre los israelitas. No sabemos y no vemos evidencia de que los egipcios hubiesen escuchado esto. Pero el capítulo 12 nos narra específicamente y a detalle lo que los israelitas tendrían que hacer. Siga con su servidor ahí en el capítulo 12, versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Versículo 1. Mire el versículo 21 del mismo capítulo 12. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo. Dios habla a sus siervos y sus siervos dan el mensaje a los ancianos del pueblo y al pueblo en sí. Dios nos ha hablado a través de su santa palabra. Y Dios ha constituido pastores, maestros, para entonces nosotros seguir el mandato de lo que Dios ha establecido. Y es siempre el patrón que Dios establece. Dios pone padres para enseñar a sus hijos. Y finalmente es la fe de los ancianos y del pueblo en que Dios ha hablado con Moisés y Aarón. Es la fe de un hijo en que él ha hablado, Dios ha hablado con su padre. Llegará el día en que cada hijo tendrá que tomar a este Dios como su propio Dios y escucharle directamente. Pero inclusive, aún en la vida cristiana, esperamos que cada cristiano camine en los caminos del Señor por su cuenta, en madurez espiritual. Pero bien, mire Éxodo capítulo 12, versículo 2. Este mes, dice el Señor, os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Es el mes de Abib, que viene de un vocablo que viene de mazorca, de espiga. Cuando empieza allí, ¿verdad? El grano estaba en la espiga. Más adelante se conocería como el mes de Nisán, el primer mes. Dice versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo comeréis en el fuego. Lo quemaréis, no lo comeréis, disculpen. Lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será de memoria. La plaga que trajo la liberación final de Egipto fue la muerte de los primogénitos. En esta plaga, los israelitas también serían afectados. Pero Dios les prometió liberación por la sangre del cordero. Es impresionante o es interesante que este cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo o desde la fundación del mundo y que fue, dice, designado desde antes de la fundación del mundo. Ahora Dios, en el cumplimiento del tiempo, empieza a manifestar ese misterio que había estado oculto. Hemos dicho que lo hemos visto a través de la sangre derramada de los animales de los cuales se tomó la piel para cubrir a Adán y a Eva. La sangre de los animales que ofreció Abel. Aún la sangre de los animales limpios que ofreció Abraham en su altar. E interesantemente llegó el día en que Dios le pidió a Abraham a su propio hijo. Ahora sería la sangre de un hijo. Finalmente no se llevó a cabo, pero fue como si Abraham lo hubiese entregado. Encontramos también en la tipología a un sacerdote ofreciendo para Abraham, para el creyente. Un sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, ofreciéndole pan y vino. Finalmente, este sacerdocio, diferente al sacerdocio de Aarón, sería un sacerdocio para siempre, en el cual Cristo viene a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todo apunta a ese cumplimiento de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ese sacerdote que ofrece el pan de su carne y su sangre para nuestro beneficio, para nuestro sustento. Pero llegaría el momento en que Dios sería más específico con respecto a cómo el hombre se vuelve a Dios, cómo el hombre se reconcilia con Dios, cómo el hombre puede ser redimido, comprado de su condición. Y ahora Dios establece que es un cordero. Se nos dice de Abel que era pastor de ovejas, pero ahora se habla de un cordero. Algunos comentaristas mencionan que podría ser una oveja, un macho cabrío, un corderito, un animal pequeño. Y dice que sería de un año. Pero este sacrificio que para los israelitas o los egipcios vino a ser un juicio, para los israelitas vino a ser salvación. El cordero que trajo la liberación a los israelitas trajo destrucción a los egipcios. Y es cierto. La misma sangre de Cristo derramada o el sacrificio de Cristo derramado por nosotros o presentado por nosotros es un medio de salvación, pero es también un medio de juicio para todo aquel que cree, para todo aquel que no cree. El hombre no ha creído en Dios. El hombre está condenado. Pero el hombre ahora rechaza el único sacrificio que le puede salvar. Y el hombre justificadamente está ahora condenado. Ciertamente debemos darnos cuenta que la obra de Cristo en la cruz lleva consigo esta misma relación. El apóstol Pablo relaciona la Pascua con Jesucristo cuando dijo: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La liberación y la destrucción que se relaciona con la institución histórica de la Pascua durante los días de Moisés y de Faraón, se perpetúa y finaliza a través de la histórica venida de Cristo a la cruz del Calvario, en su propia muerte por los pecados de toda la humanidad. Cada hijo de Adán debe ser liberado o destruido por ese único sacrificio. ¿Qué haremos con esa Pascua? Es claramente en la Biblia que Cristo es nuestra Pascua. Cristo representa ese Cordero de Dios. Cristo, o ese Cordero de Dios, representa a Cristo. Ese Cordero, esa sangre, tipifica la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es claro. Ahora, hay aquí algunos aspectos que quisiera mencionar. Volviendo ahí a Éxodo capítulo 12 y en el versículo 3. Dice: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Y luego, en el versículo 4, dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Y versículo 6 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación. Lo interesante aquí es que este cordero, aparentemente en la expresión, se presenta como si fuese un solo cordero, pero sabemos que son muchos corderos. Dice en el versículo 6, lo inmolará toda la congregación. Lo inmolará, pues ¿cuántos corderos son? Son muchos corderos. Cada familia tenía que tomar un cordero. Pero luego también nos dice, conforme a las personas. Cada persona tenía que apropiarse de este cordero. Pero también nos dice, lo ha de inmolar toda la congregación. Y esto nos enseña la realidad de que Cristo, como Cordero de Dios, murió por todos. Pero cada persona tiene que apropiarlo para sí. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un cordero apropiado por cada persona para su vida. Por supuesto, versículo 5 nos dice que el animal será sin defecto, lo cual nos habla de la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6, lo inmolará toda la congregación. Es un cordero que ha de morir por todos. Versículo 7, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en la que han de comer. Aquí es algo también interesante, que esta sangre o este cordero que es inmolado, que es muerto, sabemos que el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero tendría que llegar el momento en que de ese cordero inmolado tendría que aplicarse la sangre en cada casa. Y es una tipología que vemos también la importancia de aplicar la sangre de Cristo a cada una de nuestras vidas. Apropiarnos de esa sangre en un tiempo presente, en un momento histórico en nuestras vidas. Cada uno tendremos que tener nuestra experiencia en el camino a Damasco, como Pablo, donde nos enfrentamos a Cristo. ¿Y qué vamos a hacer con este cordero? Cordero. Cada uno de nosotros. No sabemos qué tanto los niños entendían de lo que sus padres hacían. Pero inclusive esta celebración de la Pascua, que fue única, fue singular, se ordenó que se tuviera por memoria. Se tendría que celebrar la Pascua después. Y uno de los propósitos era para incitar preguntas en nuestros niños. No hay otra Pascua como esta, porque es la única ocasión en que Dios pasó destruyendo. Es la única ocasión en que Dios pasó por encima cuando vio la sangre. Y de esa manera hay un solo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no muere continuamente, pero nosotros inclusive a través de la cena del Señor hacemos una memorial de esa muerte, de ese sacrificio. Y un constante recordar a nuestros hijos, a veces chicos, a veces medianitos, a veces grandes, de qué tienen que hacer con este cordero. Es un cordero que murió desde antes de la fundación del mundo, o fue inmolado y murió en el tiempo histórico, hace 2000 años, y que cada uno tiene que apropiarlo. Habría niños que serían metidos en esa casa, ¿verdad? Sin ellos saber. Pero llegaría el momento que dirían, papá, ¿por qué hacían esto? Habrá jóvenes que tendrían que entender, tenemos que entrar. Es lo que se nos ha dicho. Debemos creer lo que Dios ha dicho. Y ellos lo llevaban a cabo. Tenemos también entonces, hermanos, este aspecto, versículo 7, en Éxodo 12, que tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, lo vuelvo a decir, y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. El dintel es la parte de arriba, los postes aquí. Inclusive, lo hemos dicho otras veces, que la palabra lebrillo que se usa en la Biblia, también es una palabra que hace referencia al umbral de la puerta. Al umbral de la puerta. Entonces, probablemente se degollaba, probablemente el cordero aquí, y de ahí se tomaba la sangre. Porque la palabra lebrillo no solamente puede referirse a un tazón, otra vez al umbral. Lo cual podría simbolizar una marca de la cruz, pero bien, solamente es una posibilidad. Pero nosotros sabemos que hubo una cruz y gracias a Dios por esa sangre. Eso es lo que habría de librar esa casa de la muerte de sus primogénitos. Pero continuamos, hermanos, aquí. Hay cuatro características en la selección de este cordero. Tenía que ser sin mancha, lo cual caracteriza la impecabilidad de Jesús. Debía ser un macho, ejemplifica la fuerza y el poder de Cristo. Debía ser de edad de un año, nos habla de la juventud de Cristo cuando fue llevado a la muerte. Y debía ser tomado de las ovejas y de las cabras, separado. Lo habla de la separación del Señor del pecado y del mundo en su poder moral y espiritual. Y el cordero es capaz de, el cordero Cristo debe ser capaz de salvar a la humanidad y él era capacitado para ser el cordero para ser entregado por nosotros. En el versículo 6 nos dice que debería inmolarse entre las dos tardes. Es interesante que Cristo estuvo en la cruz de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, fue crucificado. Ese cordero fue inmolado entre las dos tardes. Algunos piensan que tal vez después de las 3, otros 5 o 6, pero entre las dos tardes. ¿Y qué es? La tarde y la mañana de un día. Así consideraban ellos el día. Entonces, ese cordero tuvo que ser inmolado entre las dos tardes. Si comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, fue durante el día, justo el tiempo en que Cristo fue puesto en la cruz del Calvario por nosotros. Una vez inmolado ese cordero, había que aplicarse esa sangre, como dice el versículo 7, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes. Tomarán de la sangre. Y cada, o el representante de ese hogar, sabemos, dice, tomarán de la sangre. Y la pondrán en los dos postes. ¿Era el representante de la casa el que lo hacía? ¿O, porque no nos dice, o era cada uno de los que habrían de entrar en esta casa? Tomarán de la sangre y la aplicarán en el dintel, en los postes, y entonces entraban a esa casa. Hay que aplicar la sangre. Hay que untar esa sangre. Hay que apropiar la sangre. El cordero murió. El cordero fue inmolado. Pero esa sangre tenemos que aplicarla cada uno de nosotros a nuestra propia vida. Versículo 8. Aquella noche dice, comerán la carne asada al fuego. Esto nos habla, amados hermanos, precisamente de el sacrificio cruento de nuestro Señor Jesucristo. Era, dice, asada al fuego. Versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda. No era comerse la carne cruda. Cristo ni siquiera permitió el aliviar su dolor en la cruz. Él llevó todo lo que implicaría la consecuencia del pecado, de nuestro pecado. Entonces esa carne se comería asada al fuego. Se comería con panes sin levadura, lo que habla precisamente de la pureza del Señor Jesucristo, y con hierbas amargas lo comerán. Cristo llevó la carga amarga de nuestros pecados. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Hermanos, el cordero se tenía que comer completamente. Podrían comer. Y eso nos habla de la plenitud que hay en Cristo para nuestra provisión. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Esto nos habla del sacrificio completo de nuestro Señor Jesucristo. No es un sacrificio parcial. Ahora, en el versículo 22, vean por favor Éxodo 12, 22, nos dice cómo se habría de aplicar esta sangre. Dice, tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre. Vean el versículo 21, con su servidor Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Entonces, si el padre, bueno, primero quiero enfatizar esto, era untarlo con hisopo. Es una hierba muy sencilla, ¿verdad? Que es... sus ramas son fuertes, se dice que es de la familia de la menta. Por sus ramas fuertes y hojas velludas servía bien para untar. Ya les decía yo, o el padre de familia lo untaba, o cada uno cuando entraba con el hisopo, y entonces entraba a la casa y no debía salir de allí. El hisopo es la planta más humilde. Dice la Biblia que Salomón disertó desde el hisopo que crece en la pared hasta los cedros del Líbano, dando una comparación de los cedros del Líbano como algo portentoso y sublime a algo tan sencillo como el hisopo que crece en la pared. Eso nos habla de la necesidad de un corazón humilde para venir a Cristo y poder apropiarnos de esa sangre que está para nosotros. Bueno, también, amados hermanos, encontramos otros aspectos aquí. En el versículo 11 dice, lo comeréis así, Éxodo 12, ceñidos, versículo 11, vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ya dijimos, dice, es la Pascua de Jehová, Cristo es nuestra Pascua. Lo comeréis. ¿Pero cómo? Ceñidos vuestros lomos. Vuestro calzado en vuestros pies. Vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Sabemos en la historia de los israelitas que la misma noche, eso sucedió a la medianoche cuando Dios pasó, y hubo un gran clamor en toda la tierra de Egipto. Y salieron los egipcios, y salió Faraón diciéndoles, váyanse. Y ellos tomaron del botín y se fueron esa misma noche. Lo cual nos indica que cuando una persona viene a Cristo como su Señor y Salvador y aplica esa sangre para su vida, el Señor quiere separarlo inmediatamente del mundo. Apartarlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y en sí, el pasaje en la Biblia del Nuevo Testamento, cuando se nos dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, es un pasaje donde precisamente se está tratando con un hombre en la iglesia de Corinto que está en fornicación. Y Pablo está enseñando que no podemos participar de la Pascua, que es Cristo, con ni siquiera un poco de levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa, y que debemos celebrar la fiesta no con levadura, sino con panes sin levadura, no con levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura. Y los voy a leer, hermanos, para citarlo correctamente. Eso está en 1 de Corintios capítulo 5. 1 de Corintios capítulo 5 dice así la palabra del Señor. Dice: celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, versículo 8, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y precisamente una de las cosas que suceden en la historia de los israelitas es que justo ese día que comienza la Pascua o se celebra la Pascua, comienza lo que se conoce como la fiesta de los panes sin levadura. Y aquí mismo se les dice que ninguna levadura debería haber en sus casas. La fiesta de los panes sin levadura se celebraba por 7 días. Empezaba con una santa conmemoración y terminaba con una santa conmemoración. Una de las cosas que cuando una persona viene a la sangre del Señor Jesucristo, si precisamente una persona viene a Cristo, Cristo vino para tratar con el pecado. No podemos nosotros pensar en una vida cristiana o en un evangelio que trata con el pecado para entonces darnos gracia o libertad para continuar en el pecado. Como le decíamos anoche, Él vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Entonces, esa misma noche salieron de Egipto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora ya somos de Cristo y empezamos esta travesía en nuestro caminar a la tierra prometida, a la madurez en Cristo, precisamente celebrando la fiesta de los panes sin levadura, que finalmente después se establecería con la ley. Pero ellos salieron, la masa que les sobró, se la llevaron. Salieron apresuradamente. El cordero, lo que sobró del cordero, no se lo podían llevar porque eso tenía que ser quemado. Pero llevaron esos panes sin levadura, lo cual nos indica, hermanos, que la sangre del Señor Jesucristo la salvación en Cristo Jesús, no solamente para liberarme del pecado, salvarme de la condenación, sino ahora ayudarme en mi caminar con el Señor. Y es un tipo de la santificación. Y es un proceso en el cual Dios quiere tratar con nuestras propias vidas para ser santos como Él es santo. Ahora, versículo 13, versículo 12, si es tan amable, hermano, Éxodo 12, 12, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Las plagas verdaderamente golpearon a todos los dioses de Egipto, las 10 plagas. El río Nilo, que era un dios para Egipto, fue convertido en sangre. Los ganados, que tenían un dios que era como vaca, tuvieron úlceras. Las ranas, todo eso. Y finalmente Faraón, que era también considerado como un dios, fue afectado. Su propio hijo murió. Y creemos, hermanos, que Cristo, como dice Colosenses, triunfó sobre los principados y los potestades. Y las potestades, teniendo victoria sobre ellos en la cruz. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 2 que Él tomó carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así dice la palabra del Señor. Así que él venció. Y es otra vez parte de la tipología. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, dice el Señor. La sangre es una señal. ¿Señal de qué? De que he creído en Dios. Esa es la señal. La sangre en la puerta es una señal de que acepté lo que Dios dijo, hablando el israelita, a través de Moisés. Y estoy confiando, dice, y saldrá, me entrarán en su casa y se quedarán allí y van a comer del cordero y van a comer con hierbas amargas y lo van a comer en la noche, no en la mañana. Él vino a nosotros en nuestra noche de pecado, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no establecimos cómo nos íbamos a acercar a Dios, sencillamente recibimos lo que Dios ha establecido. Y aprendimos, ahora sabemos de la Pascua, no somos judíos, pero vinimos a conocer de esto porque nuestro Señor fue sacrificado por nosotros. Cristo es esta Pascua. Y dice el Señor, veré la sangre y pasaré de vosotros. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y recordamos lo que Juan el Bautista dijo, amados hermanos, en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita, el pecado del mundo. Cristo murió por nuestros pecados y ahora su sangre nos capacita para vivir una vida en la cual el pecado no gobierna. Hermanos, el pecado se tiene que confrontar y hay provisión en la sangre de Cristo para perdonar los pecados. Si habremos de tener misericordia, debemos presentar la sangre de Cristo y decir, tú has pecado, ten misericordia, está bien, tengo misericordia, pero arrepiéntete de tu pecado. La misericordia no es para justificar el pecado. La misericordia no es para tolerar el pecado. No es perseverar en la gracia, en el pecado para que la gracia abunde. Podemos ser dados a aplicar la misericordia de una manera incorrecta. La misericordia lleva en sí juicio. La misericordia nos lleva a que nos arrepintamos. La misericordia de Dios la vemos en la realidad de apartarnos del pecado. Ahí está la misericordia del Señor. Porque el pecado nos condena. El pecado en nuestras vidas nos, inclusive nos oprime. Nos oprime. Que Dios nos dé de su gracia y que esta sangre pueda ser una realidad en nuestras vidas. Versículo 14 dice, y este día os será en memoria. Versículo 17, al final, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Costumbre perpetua. ¿Por qué tanta perpetuidad en esto? Porque es un plan, como aprendíamos anoche, eterno. Eterno. Desde antes de la fundación del mundo, se destinó que el Cordero sería inmolado. Y para la eternidad futura, el Cordero estará en su trono, en esa Jerusalén celestial. Y un río correrá por esa Jerusalén celestial. Habrá allí un árbol de la vida para la sanidad de las naciones. El Cordero, Él es nuestra Pascua. Ahora, hay algo interesante, hermanos, que quisiera, para concluir esta, aparte de que hay mucho más que se puede decir aquí, hermanos, de lo que aquí tenemos. Por ejemplo, y antes de finalizar, vean por favor conmigo versículo 23 de Éxodo 12. Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas. Es otra cosa. Dios mismo es el heridor, el destructor, pero Dios mismo es el que protege esa casa. Dios, la paga del pecado es muerte. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado. Pero aquel que confía en aquel que fue hecho pecado por nosotros, la gracia de Dios le protege. Entonces, versículo 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. Mire, otra vez dice, ¿para qué? Para siempre, para siempre. La sangre de Cristo, hermanos, el sacrificio de la cruz en Cristo, siempre ha sido el medio de la salvación, antes y después de la cruz. Aquellos que confiaron, que fueron salvos en el Antiguo Testamento, creyeron por la fe en la palabra de Dios. Y yo sé que de alguna manera pueden decir, bueno, ¿cómo es que creyeron en Cristo? Sabían de Cristo, pero ellos confiaron en la palabra de Dios, en lo que Dios establecía. Y aunque no podían, no entendían completamente lo que era un misterio, el que por la fe ofrecía un sacrificio, el que por la fe en la palabra de Dios aplicaba la sangre. Bueno, pero ¿qué significará esto? Pero Dios lo ha dicho, bien, hay que hacerlo. El que por la fe miraba esa serpiente, porque Moisés dijo, vean la serpiente, no quitó las serpientes. Fue con Dios y él dijo, hazte una serpiente de bronce. Bueno, pero ¿para qué una serpiente de bronce? Mejor que se vayan las serpientes. No, hazte una serpiente de bronce. Y al que le pique, que vea la serpiente. Sí, que vea la serpiente. ¿Lo vas a creer o no lo vas a creer? Y el mismo Cristo dijo, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Comprendo que ellos no entendían todo lo que implica la obra de Cristo. Mire, amado hermano, cuando nosotros vinimos a Cristo, ¿qué tanto sabíamos de la obra de Cristo? Creímos por la fe que somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios, que Cristo murió por nosotros, que Él resucitó. Pero ¿qué entendíamos de toda la gran obra de la expiación? Realmente veníamos cargados por nuestros pecados y nos pusimos en la mano de Dios, en las manos de Dios. Y el Espíritu Santo nos convenció de pecado. El Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento. Es para siempre. Es para siempre. Aún en el milenio. Las personas que nazcan en el milenio tendrán que confiar en Cristo Jesús como su Salvador personal. Podremos nosotros decir, pues será fácil, pues Él va a ser el rey de reyes y el que va a estar allí. Sí, pero ¿en cuántos gobiernos y en cuántas, inclusive, hogares los hijos crecen? Y sí, papá, y luego, no, papá. ¿En cuántas iglesias? Se pierde el respeto, se pierde. ¿Por qué? Porque juzgamos, ¿por qué? Y Cristo no va a ser, nosotros somos faltos, pero Cristo no va a ser falto. ¿Y por qué puedo decir eso? Porque al final del milenio, personas de 1000 años, de 999 años, de 950 años, de 850 años, de 750 años, de 60 años, que hayan creído en aquel que les gobernaba, escucharán la voz de Satanás. Y le dirán a su Señor, no queremos nada contigo. Bueno, la sangre de Cristo, nosotros tenemos que aplicarla a nuestras propias vidas. Y dice versículo 26, es interesante, versículo 25 de Éxodo 12, cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Este rito, este ritual, esto lo van a guardar Versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y libró nuestras casas. Y dice una frase ahí al final del versículo 27, que cuando ellos recibieron la palabra, el pueblo se inclinó y adoró. No lo habían todavía aplicado, pero ellos lo creyeron. Gracias, Señor. Hay muchas cosas que no se llevan a cabo en nuestras vidas, porque después dice en el versículo siguiente que ellos hicieron, versículo 28, los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Muchas cosas en nuestras vidas que no se hacen porque no las creemos. La obra que Cristo quiere hacer en nosotros. Pero debo terminar, hermanos, y termino con esto. Todas esas familias, toda una nación, finalmente, toda la humanidad, y no estoy hablando de universalismo, no, pero tomando lo que dice Efesios, ese misterio que estaba oculto, que ahora es revelado. ¿Cuál misterio? Que los gentiles también son participantes de la gracia de Cristo. Y que de ambos pueblos, Dios hizo uno. ¿Por qué es que tantas personas pueden participar en una comunión ahora? Es debido al Cordero de la Pascua. Si algo es lo que nos une, amados hermanos, es Cristo, debe ser Cristo. No es nuestra propia ideología, no es que venimos del mismo trasfondo, porque muchos de nosotros venimos de diferentes trasfondos. Si algo nos une, es Cristo. Y si algo nos ha de unir, es la sumisión a Cristo. Debemos correr esta carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si alguien honra a Cristo, tal vez tendrá muchas necesidades, pero le honra a Cristo y cree en el Cristo de la Biblia, yo tendré comunión con él. Si resiste a Cristo, si rechaza a Cristo, si rechaza el mandato de Cristo, claro, no puedo tener comunión con él. No es cuestión de preferencias, no es cuestión de amistades y camaradería. Esto es uno de los problemas hoy en día, en los últimos días, que estamos más dispuestos a tener comunión en base a una camaradería que en base a lo que Cristo establece. Dios nos ayude, amados hermanos. Y sabe, Dios nos dé su gracia aún entre nosotros como cristianos, como hermanos, aún de esta misma iglesia, soportarnos y perdonarnos, así como Cristo nos perdonó también a nosotros en Cristo. Dios nos guarde y que la sangre de Cristo venga a limpiar, a purificar y a ayudarnos en nuestro caminar y para enseñarles a nuestros hijos, es este Cristo que nos libró a nosotros. Cuando lo ven a usted hablar de Cristo, y papá, ahora que la sangre de Cristo, mire hijo, hace años, un día yo escuché de la sangre de Cristo, y yo era esto, esto, y el Señor me libró. Aproveche esas oportunidades, cuando esas preguntas salgan. Estoy seguro que no van a entender todo lo que implica aquí, pero habrá oportunidad de que salgan preguntas. Que Dios nos ayude, que nos bendiga. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la sangre del Cordero de la Pascua, que tipifica la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que se dio por nosotros en la cruz. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a poder apreciar este sacrificio que fue destinado desde antes de la fundación del mundo para nuestra bendición. Ayúdanos a apropiarnos de esta sangre de Cristo con humildad, no solamente para nuestra salvación, sino para nuestra santificación. Él es nuestra Pascua que ha sido sacrificada por nosotros. Ayúdanos a celebrar la fiesta. No con panes de levadura, no con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de santidad, de piedad. Señor, nuestro Cristo fue entregado por el pecado, por nuestro pecado, no para que nosotros continuáramos viviendo en el pecado. Gracias, Señor, por esta salvación y por este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Permítenos tener una comunión honorable, espiritual, basados, establecidos en Cristo, porque Él es nuestra causa, Él es el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.